acompañamos Delfín Coca y Ariane González.
Qué tema bonito, ¿eh? Romántico, romántico de esencia. Y vamos a ver si tú tienes memoria. Es un tema de película de uno de los grandes compositores, de ese puñado exclusivo de compositores de música de cine. Eso es un puñadito. Hay mucha gente que ha escrito música de cine, pero así importantes está John Williams. Y este sería, yo diría que este es el John Williams italiano, el John Williams europeo. Este es Ennio Morricone, que por cierto, ahí está Mike con la agenda en la mano, porque le quiero, antes que termine este año, dedicar un programa, porque Ennio Morricone, que es el autor de este tema, italiano, cumplió este año, el otro día, cumplió 90 años, señores, 90 años. Y todavía, viejito así como está, el otro día, en el año 2015, terminó haciendo el tema para una película de las tantas para las cuales escribió música. Y este tema, insisto, bonito, interesante. A ver, quiero aún todavía el tema corriendo, a ver si tienes memoria, si eres capaz de dar con qué película este tema tiene que ver, cuál es el tema de la película. Y te lo voy a decir ya, este es el tema de la película La Tienda Roja. La Tienda Roja, esta película que se... A ver, ahora también quiero que me ayudes aquí, te comuniques conmigo a través de... La barbacoa de Pepe @gmail.com. Esta película se puso en Cuba en qué año, en el año 76, en el año 72, fue en la primera mitad de la década de los 70, La Tienda Roja. Esta película que trata, película larguísima, que trata sobre la tragedia del el desastre del dirigible Italia, que en el año 1928 intentó, y de hecho lo logró, alcanzar el Polo Norte. Este programa se llama La Barbacoa de Pepe. Esta emisora es Radio Televisión Martí. Y hoy, señores, agotando ya en el poco tiempo que nos queda programas, este programa tiene la vocación, y este tu servidor, de hacer temas de lo que aquí describimos como aniversarios redondos. Y cada año priorizamos temas que tienen que ver con aniversarios, efemérides y personajes y todos que cumplen una cantidad de años que aquí llamamos redondos, de manera que este año 2018 se cumplen 90 años, casi 100 años, del desastre de la expedición del dirigible Italia. Y eso es lo que te voy aquí a hablar hoy, el dirigible Italia, que fue una de esas aventuras en el afán de, cuando comenzó el siglo XX, esos hitos que se perseguían, que era lograr llegar al Polo Sur, por la vía que fuese, lograr llegar al Polo Norte y cosas así. De manera que, sobre todo cuando en la época de la naciente aviación, pues lograr aventuras, exploraciones que terminasen, bueno, que por supuesto que están envueltas en la epopeya, en la cosa pues heroica, lograr pues objetivos como este, en este caso alcanzar por aire el Polo Norte. De manera que hoy vamos a hacer esta historia que tengo aquí para ti hoy. Voy a contarte la historia del dirigible Italia, la expedición, que fue lo que pasó. La historia de Umberto Nobile, que fue su capitán italiano, y sobre todo el hecho que desde el momento en que la nave naufraga, o sea, las estrellas, el dirigible y tal en el Polo Norte, después de haberlo alcanzado, se produce el intento de rescate de los tripulantes, de los sobrevivientes, y la manera en que se hace, el modo en que Humberto Nobile sale, en el momento en que él sale como sobreviviente de la tragedia, pues se hizo de una manera que hasta que él murió le persiguió la sombra de la cobardía, la sombra de lo indebido, y esa es la razón a través de la cual esta película, que también forma parte del menú de hoy, La Tienda Roja, que se estrenó en Cuba, una producción soviético-italiana, y pongo primero el lado soviético porque tuvo más protagonismo la parte soviética que la parte italiana, incluido el dinero, y te voy a contar los detalles. Eso es la historia que tenemos aquí hoy, justamente a tenor de los 90 años de la aventura. Primero déjame comenzar a organizar esto. O sea, en el menú lo que tenemos es la historia de Humberto Nobile. ¿Qué fue lo que pasó con él? La historia del dirigible Italia y, por tanto, la historia de la expedición del dirigible Italia. El fracaso, cómo se rescata la tripulación. Y justamente a partir de exactamente todo esto que ocurrió ahí, por qué es que se hace la película, y recordar contigo la película cuyo tema musical es este de Ennio Morricone. Comencemos ahora, como te estaba contando, por Humberto Nobile. Humberto Nobile, Humberto sin H, ¿sabes? Nobile, así, N-O-B-I-L-E, Nobile. Nació en Lauro, Italia, el día 21 de enero del año 1885. Murió en Roma, en Italia, el día 30 de julio del año 1978. Vivió 93 años, vivió muchísimo tiempo. Y Nobile fue un aviador, fue además ingeniero aeronáutico italiano, y fue uno de los exploradores árticos más famosos. Nobile fue, de hecho, el que desarrolló y promovió los llamados dirigibles semirrígidos, porque había dirigibles rígidos, había dirigibles flexibles y dirigibles semirrígidos. Y esto fue en el periodo entre las dos guerras, porque después, lamentablemente, ya para la Segunda Guerra Mundial, los dirigibles ya desaparecieron hasta el día de hoy y nunca más se utilizaron. Hay que recordar la famosa catástrofe del Hindenburg en el año 37, que fue lo que francamente terminó por matarlos, el estallido de este enorme dirigible, este zeppelin de pasajeros, que estalla frente incluso a las cámaras de cine en el año 37, a punto de atracar aquí en New York. Este Humberto Nobile, como ingeniero, como diseñador, fue quien diseñó y pilotó además como capitán el famoso dirigible Norge, o sea, Norge, esa N-O-R-G-E, que fue el primero, se considera que pudo haber sido el primero que alcanzó el Polo Norte, y eso ocurrió el día 26 de mayo del año 1926, 2 años antes de la expedición del dirigible Italia. Y digo que pudo haber sido el primero que lo alcanzó, porque en esa época, con los instrumentos de navegación y todo eso, queda registrado que el Norge llega al Polo Norte, pero todavía hay dudas si realmente con los instrumentos de navegación de entonces y con las discrepancias que se producen por los campos magnéticos en torno al Polo Norte, todavía no está claro si realmente, físicamente como tal, el Norge pudo pasar exactamente por encima del Polo Norte. La expedición del Norge fue capitaneada por un personaje que es uno de mis héroes que yo adoro, que es Roald Amundsen. Este señor noruego, que además es un tipo tremendo, sí, un tipo temerario, que es el primero que llega al polo sur. Esto fue una expedición, por supuesto, que marítima, después a pie, y eso fue el día 14 de diciembre del año 1911, para tristezas de Scott, el navegante inglés, que cuando llega pensando que iba a ser el primero que alcanzara, y de hecho muere en el regreso de vuelta en el mismo polo sur. Él pensaba que iba a ser el primero que llegase al Polo Sur, porque Amundsen se le adelantó, y cuando estaba ya a punto de llegar al Polo Sur, vio en la lejanía con los prismáticos, vio con tristeza los baúles y la parte de lo que había dejado Amundsen allí, clavado con una bandera noruega, de manera que Amundsen se le adelantó. El primero que llega al Polo Sur es Amundsen. El vuelo del Norge resultó, por discrepancias que había entre que el vuelo del Norge finalmente genera discrepancias, en este caso entre Amundsen y Nobile, que prácticamente terminaron enemistados al fin de la expedición, porque el asunto estaba en que se produjo rivalidad entre ambos, porque Amundsen, que era el líder de la expedición del Norte hacia el Polo Norte, era el que la capitaneaba. Sin embargo, Nobile había sido el que había diseñado el dirigible y por otra parte había sido el capitán del dirigible, de manera que eso trajo fricciones entre ambos. Pero tú vas a ver cómo después, en un futuro cercano, en 2 años después, esto tiene pues otra derivación. De hecho, Nobile diseña después el Italia, y el Italia era muy parecido, era prácticamente una reproducción del Norge con unos pequeños cambios. Nobile era ingeniero eléctrico y también era ingeniero industrial y se había graduado como tal en la Universidad de Nápoles. En su juventud, Nobile había quedado fascinado por los trabajos de los pioneros de la aviación y desarrolladores de dirigibles, como el caso del alemán Ferdinando Zeppelin, y él lo que quería era hacer eso. Nobile estaba convencido que los dirigibles semirrígidos, o sea, que combinaban estructura rígida con flexibilidad, los de tamaño medio, porque los había gigantes, eran superiores a los dirigibles grandes y eran superiores a los rígidos totalmente o a los llamados flexibles. Nobile diseñó, por tanto, y fabricó el Italia con el ánimo de hacer una expedición al Polo Norte desde el punto de vista italiano y entregarle, pues, a Italia el premio de que Italia había sido una nación de las pioneras en llegar al Polo Norte. El Italia era prácticamente idéntico al Norge. Los detalles que tenía era en cuanto a parte técnica, era 105 metros de largo, era grande de todas maneras, o sea, tenía más de una cuadra de largo, y estaba animado por 3 motores alemanes Maybach, que totalizaban, es increíble hoy día con la cantidad de caballos de fuerza, cualquier carro hoy día tiene esta cantidad de caballos de fuerza, no así todos, pero más o menos. Estos 3 motores totalizaban, los 3 motores, 750 caballos, y el Italia tenía una velocidad máxima de 70 millas por hora. Los dirigibles eran lentos. De manera que el día 23 de mayo del año 1928, después de un vuelo largo de 69 horas sobre la Siberia, el Italia comenzó pues el vuelo hacia el Polo Norte con Nobile, tanto como capitán de la expedición como capitán del dirigible. En ese momento Nobile tenía 43 años, y el día 24 de mayo, finalmente, el Italia llega, sí llegó, está puntualmente registrado que el Italia llega al Polo Norte, y ahí es que le sorprende una tormenta, y el día 25 de mayo, al otro día, el Italia pues se estrella en el polo, sobre el hielo, y de los 16 hombres de la tripulación, 10 se quedaron allí justamente cuando la góndola dirigible le pega al hielo, se quedan allí, mientras que al pegarle el dirigible al suelo se desprende la góndola, que es la barquilla en la cual se conducía el dirigible, se desprende de lo que era el dirigible como tal, que liberado el peso de la barquilla se va al aire y lamentablemente quedan atrapados ahí en lo que es el dirigible como tal. 6 hombres se van al aire y estos 6 hombres, el dirigible nunca apareció, lo que quedó el dirigible, ni tampoco estos 6 hombres aparecieron. Los miembros de la tripulación que sí quedan sobre el hielo, y aquí es que comienza esta tragedia que te voy a contar ahora, que es la que termina configurando mal, moral y éticamente, acaso de manera injusta, tú vas a ver los detalles, la figura de Nobile, y eso es lo que genera la película La Tienda Roja. De los miembros de la tripulación que quedan en la tierra, quedó Vincenzo Pomela, mecánico, que muere en el impacto. Murió. Ese señor sí murió. Natale Ciccione, que era el jefe técnico, que era un hombre muy gordo, quedó muy mal herido porque las 2 piernas se le fracturaron muy seriamente y incapaz de andar. El otro que queda también ahí fue Finn Malmgren, que era este meteorólogo sueco, que sufrió una afectación seria en el hombro, que se le dislocó, y aparentemente daños por lo menos en un riñón. Filippo Zappi, que era el navegante, también se le fracturaron costillas, y en el caso de Nobile estuvo también bien afectado físicamente. En el impacto a Nobile se le quiebra un brazo, se le quiebra una pierna, costillas, y se da golpes en la cabeza. Es la razón por la cual en el impacto Nobile queda inconsciente durante un tiempo. La tripulación, sin embargo, logra en el impacto este, el dirigible Italia, logra salvar varias cosas de la góndola que garantizaron durante un tiempo, aunque a duras penas, su supervivencia. Entre ellas, un transmisor de radio que les ayudó a comunicarse, y una tienda y pintura que formaba parte de la pintura roja, que era para marcar, el dirigible tenía bombas por razones de marcas y cosas así, y la pintura roja era para marcar en el caso de la utilización de explosivos, y con esta pintura roja es que ellos logran armar esta tienda a la cual se refugian, una tienda que les quedó muy maltrecha, se refugian en la tienda, la pintan de rojo, y la tienda pintada de rojo para visibilidad, para rescate posiblemente aéreo, es que es lo que da título a la película La Tienda Roja Soviética, que estoy mencionando desde que comenzó el programa. Y también pudieron salvar algunas cajas con alimentos y algún equipo de supervivencia. No como para estar a sus anchas en el frío salvaje del Polo Norte, pero sí más o menos les ayudó durante un tiempo hasta que fueron rescatados. Después ocurre exactamente el accidente, en el caso de Malmgren y el caso de Zappi, deciden irse a pie porque ven que comienza a pasar los días, no hay manera que les rescaten, y deciden comenzar a andar. Malmgren, que había quedado muy mal herido, sobre todo con esta, creo que era una especie de dislocación del hombro, se sentía culpable porque, siendo el meteorólogo, él es el que hace un pronóstico que una vez alcanzado el Polo Norte, la ruta que deciden hacer de vuelta, que era la misma al punto al cual habían salido, él pronostica que iban a tener buen tiempo y se equivoca. Le sorprendieron vientos de galerna terribles, y es lo que hace finalmente que el dirigible termine pues estrellándose. Y él se sintió tan mal y tan culpable que hizo dos intentos de suicidio en el periodo este, hasta que finalmente lo que ocurre es que se pone en marcha con Zappi y con otro más, y en un punto, que es lo que sale en la película La Tienda Roja, él dice que la abandonen y él termina muriendo, aunque hay reportes terribles de que a él realmente estos otros dos lo mataron, o cuando él muere, cuando Malmgren muere, lo canibalizan y se lo comen para sobrevivir. No está demostrado, pero hay rumores de que eso pudo haber pasado. Finalmente, a estos hombres los recoge el rompehielos Krasin soviético, que en ese momento estaba en marcha porque se produce, en cuanto ocurre pues esta tragedia, se produce un esfuerzo internacional de varias naciones para tratar de hecho, es el primer intento de rescate polar, y este, en ese momento, el Krasin era el rompehielos más importante que tenía la entonces ya Unión Soviética, estamos hablando del año 1928, y se pone en marcha hacia allí, y es quien finalmente rescata a estos hombres. Este grupo de naciones que te estaba comentando, que son las que se pusieron de acuerdo para este rescate de salvamento, fueron Noruega, Suecia, Finlandia, Italia y la Unión Soviética. Y Amundsen, cuando se entera que el dirigible Italia ha tenido este desastre y que se han quedado ahí en los hielos Nobile, porque ellos logran echar la planta esta de radio, se comunican de una manera muy leve, pero logran comunicarse, se enteran pues de que ellos, además el dirigible no regresa nunca a casa. Amundsen, cuando se entera de eso, pone de lado las discrepancias que había, esto me parece un acto bonito, las discrepancias que había tenido con su compañero de aventuras, el explorador Nobile, y se sube. Amundsen era un tipo increíble, era navegante, era piloto, Amundsen era mi héroe. Yo recuerdo cuando me enteré de la existencia de Amundsen cuando era un niño, y Amundsen se pone en camino en un avión y le cuesta la vida. Amundsen se pierde el día 18 de junio del año 28 intentando rescatar a Nobile, el avión se pierde y le cuesta la vida a Amundsen intentar rescatar a su amigo con el cual había tenido discrepancias. El caso es que después de un mes allí en la nieve, llega en la nieve, en el hielo, en el polo, en las cercanías del Polo Norte, en el casquete polar, es que llega el piloto Einar Lundborg, que logra aterrizar allí, y ahí es que comienza la crisis moral de lo que hace Nobile, y ese es el fantasma terrible que le persigue toda la vida, porque él, obligado por este piloto, y él estando seriamente herido, en vez de, como todos los capitanes que son los últimos en abandonar la nave y todo eso, Humberto Nobile se sube al avión y se va, y eso es lo que le cuesta a él, que lo hayan tildado toda la vida como un tipo carente de ética, como un hombre cobarde. La historia no es exactamente así, pero todo eso es lo que, además, la crisis moral que se produce en él, es lo que trae como el resultado que esta película La Tienda Roja, que está basada en una novela que te voy a contar ahora, en la próxima media hora, es lo que trae como argumento lo de esta película, esta producción soviético-italiana. Ahora, en el próximo, la próxima media hora, es que te voy a contar los detalles de cómo es que Nobile se va en este avión y lo que pasa a continuación, que es lo que justamente le crea esta aureola, que incluso fue, bueno, fue degradado, él era general, él es degradado, todo eso. Finalmente, en el año 45, Beatriz vivió hasta el año 78, 93 años, en el año 45, el gobierno italiano, ya después de la guerra, el gobierno italiano pues le reinstituye su grado general y trata de recuperar la moral de Nobile. Y finalmente sí, él rehace su vida políticamente, lo rehace con dignidad frente a Italia, pero francamente le persiguió toda la vida este fantasma de que él éticamente se portó mal. Y es lo que te voy a contar. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, pues por el modo en que él se va, por el modo en que ocurre, y una serie de circunstancias que pasaron inmediatamente. Ahí también, pues, la parte política. Estamos hablando que se trataba de una Italia en ese momento que era fascista, la Italia con Mussolini. Y todo eso te lo voy a contar ahora, pues, en la próxima media hora. Más, quiero recordar contigo, sobre todo con mi audiencia cubana, esta tienda, esta película, es la tienda, caray. Esta película que es La Tienda Roja, que a ver si yo no sé si se puso. Yo recuerdo ahora, o es 70, y creo que fue 72 cuando se puso la película, es el 69. Y te voy a dar los detalles de la película. Y vamos a salir ahora con otro de los temas de Morricone que tiene que ver con esta película, que se llama Alti Dopo di Noi Partenza. O sea, este es el tema que tiene que ver con la partida. Bonito tema. Y vamos a salir ahora de esta primera media hora para contarte qué es lo que pasa en el rescate de Nobile. Y a continuación, cómo es a partir de esa situación es que se genera, pues, la película La Tienda Roja. Disfruta mientras tanto este tema bonito, romántico, que a mí me recuerda el tema del Titanic, pues, de la película esta del año 97. Ya regreso contigo apenas segundos, ¿eh?
Radio Martí, cubriendo toda Cuba, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y para todo el mundo, a través de martinoticias.com. Escucha Radio Martí, de 10 a 12 de la noche, por Radio Caracol, en los 1260 AM. Radio Martí, en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba, informando al cubano, en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años.
No se lo pierda, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y los sábados y domingos a las 8 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar. Martí está contigo.
Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Otra vez, de vuelta aquí en la barbacoa de Pepe, tu amigo y servidor Pepe Forte en Radio Televisión Martí. El mismo tema, esto es una variación del tema principal de La Tienda Roja, la película que se llama así. El tema escrito por Morricone y se llama Altri Dopo Di Noi, pero en este caso es Ritorno, o sea, el regreso. Es una variación del tema principal, pero conectado con el regreso. Te estoy contando que ahora, este año 2018, se cumplen 90 años del desastre del dirigible Italia, comandado por Umberto Nobile, que llegó al Polo Norte en ese año, en mayo del año 1928, para darle a Italia la gloria de una de las naciones que primero llega por aire al Polo Norte. ¿Qué pasa? Le sorprende una tormenta al dirigible Italia, habiendo después alcanzado el Polo Norte, regresando. Habiendo ya agotado la expedición, y ocurre que al caer sobre el hielo, parte de la tripulación se queda ahí en los hielos, es rescatada. La otra parte, lamentablemente, como comenté en la media hora previa, al pegarle el dirigible al hielo, la góndola queda en el suelo y el dirigible se desprende de ella, lo que llaman el envelope, o sea, el cuerpo del dirigible se va al aire, todavía con 6 tripulantes a bordo, que pobrecitos, nunca aparecieron, el dirigible nunca apareció, y los otros 10 que se encuentran aquí, de los cuales uno muere, son los que terminan siendo rescatados. Umberto Nobile era el capitán de la nave. Antes de contarte cómo es que rescatan a Nobile, déjame hablarte rápidamente de los detalles de lo que es la trayectoria, la expedición y qué es lo que pasa. A la 1:15 del día 15 de abril del año 1928, la Italia salió de la base de Milán para el Ártico. Voló a Stolp en Alemania por 30 horas. Estos aparatos eran muy lentos, a través de mal tiempo. Siempre tuvo todo el tiempo mal tiempo el dirigible Italia hasta que llega al Polo Norte saliendo de Italia. Una ráfaga de viento le dañó la cola. Encontró en el camino, ahí justamente hacia Alemania, encontró granizo. Escapó a duras penas de una tormenta eléctrica. Las propelas se dañaron. Y también la cola y el cuerpo general del dirigible se dañó, de manera que llegó a las 7:15 de la mañana del día 15 de abril del año 28, donde las reparaciones allí en Alemania le tomaron 10 días y requirió de que le enviaran partes del dirigible desde Italia y algunos técnicos para que contribuyesen con la reparación. despegó Stoppel en Alemania a las 3 y 28 minutos de la mañana del día 3 de mayo del año 28 hacia Noruega. 8 horas después, el Italia pasó sobre Estocolmo, o sea, en Suecia, y justamente el meteorólogo Phil Malgren, que era sueco, vio desde las alturas, vio su casa y le dejó caer una carta, qué bonito, a su mamá. Finalmente, el día 4 de mayo, llegan a Noruega. El Italia después despega de Kings Bay, ya eso es fronterizo, casi con el casquete polar, a las 8 horas y 34 minutos del día 5 de mayo. Sobre las 12 de la noche del día 6 de mayo, llegan a Kings Bay, o sea, en este punto más allá de Kings Bay, donde se encuentran con el Città de Milano, que es la ciudad de Milano, que era un vapor que estaba anclado ahí, que era el vapor de apoyo de la expedición del mar, que lo capitaneaba Giuseppe Romagna Manoja. El Italia finalmente deja Kings Bay después por tercera vez. O sea, salió, voló, trató de ir, regresó, lo hizo otra vez, regresó a Kings Bay y finalmente ya por tercera vez hace ruta hacia el Polo Norte el día 23 de mayo del año 28. Lo que hace es que sigue una ruta sobre Groenlandia. El Italia finalmente llega al Polo Norte a las 19 horas, o sea, a las 7 de la noche del día 24 de mayo del año 1928. Sí llegó definitivamente, cruzó sobre el Polo Norte, lo circuló, ahí hicieron observaciones de corte científico y dejaron caer los colores de Milán, porque este señor, pues, nobile, y la expedición toda era milanesa, y dejaron caer también una cruz de madera que el Papa les había entregado. Y a las 2 y 20 de la madrugada del 24 de mayo, el Italia regresa a la base. Nobile calculó que el viaje de retorno le tomaría 40 horas. Y lo que trató fue de hacerse una ruta transpolar, o sea, seguir, no regresar, sino seguir y llegar a través de Canadá. Pero de pronto decide no. Lo que decide es regresar a Kings Bay y después de 24 horas de vientos contrarios e incluso de mucha niebla, encuentra, según lo que le pronostica Finn Malgren, que era el meteorólogo sueco, le pronostica que había buen tiempo y se encuentran con un periodo de calma y de buen tiempo. Sin embargo, más tarde el tiempo se pone malo, se le crea hielo en las propelas, hielo también en lo que es la estructura del dirigible. La brújula comienza a reportar variaciones hasta diferencias de 30 grados, que es muchísimo. Ciccioni, que era el que era responsable de los alerones, de los elevadores, comienza a tener dificultades para controlar la estabilidad y la altura del dirigible, de manera que a las 7:30 de la mañana del 25 de mayo, ya llevaba 48 horas prácticamente sin dormir en Nobile. La situación se pone crítica meteorológicamente hablando. Manda un mensaje telegráfico o de radio que decía: si yo no contesto es porque tengo alguna buena razón, como diciendo tenemos problemas. Y cuando estaban aproximadamente a 200 millas de Kings Bay a las 9:25 de la mañana, pues se traban los controles del elevador del avión, lo cual hace que comience a subir, los motores se detienen, a continuación comienza a bajar el Zeppelin, llega a 300 pies de altura, que es muy poco, y ahí logran echar a andar los motores, se elevan a 3.000 pies de altura y en ese momento sobrepasan la capa de nubes y se exponen al sol. A pesar de que están en el Polo Norte, se ponen al sol y están 30 minutos volando al sol, lo cual trae como problemas que el dirigible se calienta y trae como consecuencia que las válvulas automáticas de escape de hidrógeno para que el Zeppelin no siga ascendiendo se disparan y comienza el Zeppelin a bajar. Y ahí se traban las válvulas, de manera que el Zeppelin comienza una caída. Tenía ya un rango de caída de 2 pies por segundo. Ahí se da cuenta Nobile que ya no había manera de evitar el impacto y finalmente terminan pues pegándole al hielo. Con esto que te acabo de contar, le pegan al hielo, se desprende la góndola, la barquilla de lo que es el dirigible. Me siento tentada cada rato a decir cepelín, es la costumbre. Y es que ocurre esta, que se quedan varados ahí. Ahora bien, ¿qué cosa es lo que pasa una vez que se quedan ahí, que comienza el intento este de rescate de Nobile y de los 10 que quedan atrapados ahí? Nobile estableció, suponiendo que los rescataran, lo cual ocurre, un plan de evacuación. Y el plan de evacuación que tenía Nobile era colocar en prioridad, pues, a los que estaban más seriamente heridos. De manera que el primero que estaba en la lista era Chichone, que era un tipo muy gordo. Chichone tenía fracturadas las dos piernas y lo pone en el número uno. El propio Nobile se pone él en el número cuatro a evacuar. Nobile estaba también seriamente afectado y pone al navegante en el número cinco y pone a Viaggi en el número 6. Cuando aterriza Lundborg, aquí es donde viene el problema. Este piloto Lundborg aterriza, y cuando llega y Nobile le dice, primero tú tienes que llevar a Chichone, Lundborg se niega. Y le dice, yo no me llevo a nadie. Me lo dice usted que es el capitán, porque usted es la pieza más importante. Y alude, en este caso, Lundborg, que no se podía llevar a Chichone, porque Chichone era muy gordo y él no puede garantizar que en su avioncito, que era un avión limitado en esa época, pudiese despegar. Ahí lo que ocurre es que finalmente, con las heridas que tiene Nobile acepta y se sube siendo el capitán primero, bajo, ante la insistencia y la persistencia de Lundborg, que además le promete a Nobile, cosa que cumple, yo voy a regresar en cuanto pueda para sacar a los demás de aquí. Lundborg se lleva a Nobile y lo lleva al barco este que se llama la Città de Milano, y cuando llega allí ya Nobile es mal recibido por el hecho este que abandona a la gente detrás, a pesar de que ha sido presionado y que estaba más seriamente herido. Trata Nobile desde el barco de seguir gestionando el rescate de sus compañeros de desgracia y se encuentra con que había ineficiencia, con que había malas comunicaciones y que no había mucha voluntad del rescate. De hecho, el capitán del barco lo pone bajo arresto. Ahí Nobile comienza a padecer. Y para colmo de males, Lundborg regresa con el avioncito a rescatar a los demás, y cuando aterriza el avión se le estrella y se queda Lundborg embarcado junto con los demás ahí, con el resto de los demás que siguen empeorando, hasta que finalmente lo que ocurre es que el Krasim, este rompehielos soviético, logra llegar, rescata primero a los otros que se habían ido a pie. Malgren se muere en el camino, aunque no está claro si se lo comieron los otros dos, eso todavía no está claro, pero aparentemente de todas maneras sí, lo que termina es muriendo. Y finalmente, bueno, rescatan y terminan rescatando a los supervivientes del dirigible Italia. Finalmente Nobile termina llegando a su país natal, y termina llegando a Italia, se entrevista con Mussolini, que no lo veía con buena cara tampoco. Nobile se quejó amargamente delante de Mussolini, lo cual tampoco a Mussolini le gustó. Y en las audiencias oficiales que continuaron, después siguieron a la tragedia esta, el desastre de Italia, que llegaron al Polo Norte, pero no es como haber ido a la Luna y haberse quedado embarcados en la Luna, no hubiéramos regresado nunca acá. Eso fue lo que pasó ahí. Esto que pasó aquí, los enemigos y los detractores de Nobile lo utilizaron en su contra, comenzaron a acusarlo de un tipo carente de ética, un tipo cobarde, una especie de capitán araña que había dejado a los demás. Nobile, desencantado, renuncia a la Fuerza Aérea, a la cual pertenecía. Sin embargo, es degradado, le quitan el grado de general. Y finalmente Nobile, totalmente en desgracia moral, en el año 31 lo que hace es que se va a la Unión Soviética. La Unión Soviética comienza a ayudar a trabajar ahí a los soviéticos en su programa de desarrollo de dirigibles semirrígidos. Después de eso regresa a Italia en el año 36. En el año 39 Nobile visita Estados Unidos, comienza a trabajar aquí con los americanos en la serie de dirigibles grandísimos, enormes, que hizo Estados Unidos, entre ellos el Akron. Y por los servicios que ofrece Nobile aquí a Estados Unidos, lo ofrecen la ciudadanía norteamericana, pero él cortésmente la declinó. Regresa a Italia en plena guerra en el año 1942 y se muda hacia Roma, y de Roma se va a España otra vez. Y cuando se acaba la guerra, termina la guerra estando en España, regresa finalmente, cuando termina la guerra regresa a Italia, y finalmente, una vez terminada la guerra, en el año 45, el gobierno italiano de entonces, después que terminó la guerra, ya no siendo Italia un país fascista, y ya habiendo sido, bueno, pues ejecutado Mussolini y todo aquello, Italia rehabilita moralmente a Nobile, le quita, le retira los cargos, las acusaciones, le reinstauran su grado general e incluso, que no lo habían pagado más, le pagan retroactivamente todo el dinero que le debían desde el año 1928, que es cuando ocurre la tragedia del dirigible, hasta el año 45. Nobile después participa en la vida pública de su país y finalmente Nobile termina siendo funcionario público por el Partido Comunista Italiano, hasta que finalmente Nobile muere en el año 1978 con 93 años. Esta es la historia que te quería contar hace ahora 90 años de esta, una de las grandes epopeyas de la historia de la aviación, el dirigible Italia, que sí logra su propósito de alcanzar el Polo Norte, pero en el regreso pasa por esta naufraga, o sea, se termina estrellándose y fracasa la misión con todo esto que te acabo de contar. Este asunto del rescate de Nobile, que él acepta que lo saquen primero y todo eso, esto trae como consecuencia que el escritor Yuri Nagibin, soviético, escribe una novela a la cual titula La Tienda Roja, por el hecho de que ellos pintan, como te conté, esta tienda que de emergencia que tenían en la góndola del dirigible, la pintan de rojo, con pintura roja que tenían ahí, para que fuese vista desde el aire, y ahí es que hacen esta película. Esta película, que fue la que se puso en Cuba, que espero que tú te acuerdes ahora, la película muy larga. Yo recuerdo, la película yo la disfruto y la disfruté, no la he visto nunca más, por el asunto este que tú sabes que yo soy fanático a la aviación y seguramente tú también, pero la película es muy soviética en factura. La película termina siendo una película densa, es una película lenta, una película aburrida, pesada, 155 minutos, larguísima. Sin embargo, a pesar de eso, se hizo una edición de, aquí lo tengo anotado, una edición internacional de 121 minutos. La película es del año 69, se llama en ruso, se llama Krasnaya Palatka, que significa la tienda rusa. En italiano se distribuyó como La Tienda Rossa, que significa la tienda roja, y en español se distribuyó como La Tienda Roja. La película es una producción, una coproducción soviético-italiana, y coloco primero soviético porque el director Kalatozov, Mikhail Kalatozov, soviético, y la película es más soviética que italiana, incluso a nivel de dinero, 60% de la producción del dinero, de los gastos, los enfrentó la Unión Soviética y el 40% pues los llevó a Italia. Y la película tiene participación americana. Sean Connery hace Damunsen. Sean Connery actúa en la película. Esto es un detalle que quizás alguna gente no se acuerde ya. Peter Finch, el actor inglés, hace Humberto Nobile. Claudia Cardinale hace de la enfermera que se llama Valeria. Claudia tenía entonces 31 años, bellísima, como siempre la Cardinale. Y esta coproducción soviético-italiana representa la primera película soviética con colaboración con el mundo occidental. Los soviéticos nunca habían hecho una película en cooperación con Occidente. La película se hizo con la aprobación de Nobile, cuando aún a Nobile le dicen, porque la película lo que trata es que se basa en esta historia moral de que él abandona a insistencias del piloto, él no quería, francamente, pero cede y se va. Y la película es buena en el sentido que a él se le aparecen los fantasmas, incluido a Munsen, y él pasa como una especie como de juicio, un juicio de corte moral en su mente, que lo juzgan éticamente por haber... Eso es la esencia de la película, y claro, por supuesto, a partir de ese juicio que en su mente él va padeciendo, como el fantasma de su alma que le juzgan, junto con eso se va contando la historia de la Italia y la historia del fracaso de la expedición al final en la vuelta y el rescate se hace ahí. Esa es la esencia de la película. A mí me pareció la película interesante y cuando él le proponen el guión de la película, más allá que la novela ya existía, él la aprobó. Dijo, sí, hagan la película. A pesar de que la película me sigue pintando a mí como este tipo inconsciente, carente de ética, todo eso. La película se filmó durante 62 semanas, tuvo un presupuesto de $10 millones, terminó de firmarse el día 12 de abril del año 69. La distribución americana la hizo Paramount y, por supuesto, a través de la Unión Soviética, fue a través de Mosfilm y a través de Sovcorfilm en los países de la órbita del Kremlin. Por eso fue que se puso en Cuba. Y, por supuesto, que la música era de Ennio Morricone. La película dura 155 minutos, realmente dura 158. Pero en Cuba a lo mejor le quitaron algo. En Cuba se anunciaba, me acuerdo, que además, yo recuerdo esto ahora, en Cuba, que la gente tenía, todos, cualquier una película soviética, ya no sé, Dios mío, qué clavo será. Esa es la designación de la película antipática, el clavo. Y yo recuerdo que yo la vi varias veces, la vi en el Paire y todo eso. Yo fui como resignado, porque se ponía en la tablilla aquella que era como de corduroy, se le ponía que duraba 155 minutos como una especie de advertencia, como diciendo, oye, te vas a meter aquí a ver como calibración, o sea, te estamos advirtiendo que la película dura un mundo, es larguísima, y te puedas aburrir para que pienses los 80 centavos, que el cine más caro, lo que era el circuito de estreno, que era Paire, Tambasa, el Radio Centro, todo eso era 80 centavos, como diciendo, piensa bien los 80 centavos que vas a gastar, la película ahora 155 minutos, te puedes aburrir. Pero yo fui a verla y se estrenó la película en Italia el día 23 de diciembre del año 69 y en Estados Unidos se estrenó en el 71. Yo estoy confundido ahora si la película es año 72 o es año 76. O sea, si fuese en el 76. Yo creo que yo estoy confundiendo el 76 con el hecho que el 76 fue la exhibición aquella. La película creo que es el 72 cuando se pone en Cuba. El 76 quizás lo confunda con el hecho que es la exposición aquella que era la URSS, que se puso en el Capitolio, que era la gran, no sé si Viñoli se acordará de esto, pero creo que se puso en el 72. Y nada, esto es lo que quería comentar contigo, año 2018, 90 años, señores, de esta expedición del dirigible Italia, que sí logra su propósito, que era llegar al Polo Norte. Y este incidente que pasó, de que en la vuelta fracasan, si Nobile hubiera seguido el curso, hubiera seguido en vez de regresar atrás a través de Canadá, el accidente a lo mejor no se habría producido, pero sí le pasa de vuelta, que es el tiempo malo el que se encuentra de vuelta, y pasa esto, y ocurre lamentablemente la historia esta, que él como capitán, hay quien todavía dice que él tenía que haberse quedado allí, y eso es lo que da pie, pero mira, eso es lo que dio pie a toda una historia, es lo que da pie al argumento de la novela y por tanto de la película La Tienda Roja, que seguramente te he hecho recordar esa película La Tienda Roja, que yo sí la vi, no la he visto más, quisiera volver a verla, francamente, ¿por qué no? Nos vamos a salir de aquí ahora hablando de zeppelines y de dirigibles. Nos vamos ahora con una canción rockerísima, super alta, dispensa que a esta hora de la noche yo te pongo esta canción. Oye eso. ¿Por qué? Porque esta canción es de Led Zeppelin y estamos hablando de un zeppelin de todas maneras, y como que la radio se le rompió, tuvieron una interrupción de comunicaciones, y esta canción se llama Communication Breakdown y la hace Led Zeppelin. Yo creo que hay una especie de coherencia entre una cosa y la otra, o yo estoy medio loco. Gracias y bye bye.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Entérate. ¿Quién no ha jugado nunca dominó? Pero
a que muy pocos saben dónde apareció por primera vez. ¿No lo sabes? Bueno, pues, entérate. El dominó, galicismo de domino, es un juego de mesa en el que se emplean unas fichas rectangulares, generalmente blancas por la cara y negras por el revés, divididas en dos cuadrados, cada uno de los cuales lleva marcados de 1 a 6 puntos, o no lleva ninguno. El juego completo de fichas de dominó consta de 28 piezas en la que en cada una de las cuales se representa un par de valores posibles. Hay otras variantes de juegos de dominó en las que hay valores del 0 al 9, en lugar del 0 al 6, lo que da un total de 55 fichas. El dominó apareció hace unos 1000 años en China a partir de los juegos de dados de 6 caras. Llegó a Occidente en el siglo XVIII a las cortes de Venecia y Nápoles. El nombre se lo dieron los franceses por una capucha negra por fuera y blanca por dentro que usaban los curas en invierno. Las fichas con igual número de puntos en ambos cuadrados se conocen como dobles, mulas o chanchos. Asimismo, las fichas con uno de los cuadrados sin puntos se llaman blancas y la que no tiene puntos en ninguno de los dos cuadrados le llaman doble blanca o doble blanco. A las fichas con doble numeración se les llaman dobles, comenzando por el 1 hasta el doble 6 o doble 9, según sea el juego de 28 o de 55 fichas. Recientemente, y acorde con la era cibernética, se comienza a popularizar el juego de dominó online. Para jugarlo, un jugador se conecta en línea a través de la Internet a un servidor de juegos y allí encontrará otros jugadores con quien jugar. Entre los beneficios que el juego de dominó online ofrece se encuentra la facilidad de participación. El jugador juega desde su casa. La cobertura de jugadores, ya que puede enfrentarse a jugadores ubicados en otras partes del mundo, y también a la reducción en los posibles errores. Por ejemplo, nadie puede poner una ficha equivocada, ni tampoco nadie puede pasar, entre comillas, sin ser descubierto. Lo único que no aporta el dominó cibernético son las tertulias, las botanas, aperitivos o picaditos, ni las cervezas frías entre manos, tandas o partido y partido. Amigos, cada cual que juegue a su manera. Mientras tanto, Marcos Miranda los espera, como siempre, con mucho más en el próximo Entérate.
Vamos que llegamos los cubanos.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
¡Llegó la tema!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros. En los 7,355 y los 7,435 kilohertz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.